Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Al contrario, para mí es un privilegio estar con ustedes.
No, el gusto de nuestro doctor es saludarte. Te estamos molestando constantemente, principalmente, aparte de los casos que también son importantes y que tenés varios muy, muy connotados. Hoy te llamamos por lo siguiente. Voy a hacer una pequeña reseña para que la gente pueda ponerse en contexto y vos me haces la precisión que sea, doctor, en caso de que sea necesario. A final del 2014 estaba despidiéndose una administración nefasta, por cierto, de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, cuando ya no estaban autorizados a disponer del dinero que estaba de la asociación, que estaba depositado en una cuenta corriente del Banco Familiar. El tesorero Esteban Ferreira, que ya está condenado por este caso, ¿verdad? Tiene una condena, fue más fácil lo suyo porque terminó aceptando el hecho. Y las señoras Nélida Huésped de Peralta y Celina Villalba de Lovera cometieron lo que se llama el delito de apropiación y lesión de confianza. ¿Qué hicieron? Falsificaron resoluciones judiciales, o sea, con resoluciones judiciales ilegales, se aprovecharon de la situación y retiraron más de 1.200 millones de guaraníes de la cuenta que era patrimonio de la asociación que ellos ya no administraban. En varias ocasiones se intentó hacer el juicio oral y público, las chicanas han impedido hasta acá, y de vuelta para el martes está marcado otro intento de inicio, yo le llamo así, ¿verdad?, de juicio oral y público por el tribunal que está presidido por el juez Héctor Fabián Escobar y que también está integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza. ¿Por qué te molestamos? Porque el gran temor de la masa agremiada allí de los jubilados, que son cerca de 20.000, es que de vuelta suspendan el juicio y que la impunidad siga siendo de la suya en esta historia, doctor, porque finalmente este es un dinero de los jubilados.
Sí, bien, voy a hacer unas precisiones y te contesto lo que me estás indicando. En realidad, esta comisión que presidían Nélida Huésped Peralta y Celina Villalba Lovera, que tenía, a quienes se le atribuyó en algún momento la condición de presidente y tesorera de la asociación, y al señor Esteban Ferreira como protesorero, ellos se vieron beneficiados por resoluciones judiciales emanadas de tribunales electorales que le otorgaron en un momento histórico determinado una presunta legitimidad en representación de la asociación. Si bien no asumieron el mandato, esas resoluciones judiciales les permitieron a ellos acceder de manera indiscriminada, discrecional, absolutamente dolosa, a una cuenta corriente y a una caja de ahorro de la asociación. De todo el patrimonio económico, financiero y documental de la asociación, intentaron hacerse, obviamente, del control de toda la asociación, pero solamente pudieron disponer de esa cuenta corriente y de esa caja de ahorro, porque eso es lo que le permitió el Banco Familiar Saeca. Hay que ser muy claros en eso. El Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, no les permitió el cambio de registro.
O si no, hubiéramos estado hablando de un perjuicio mayor.
Sí, y hubiéramos estado hablando de otros hechos más graves todavía de lo que ya constituyen el objeto de este juicio. Bien, sí. Entonces, como estás diciendo, a partir del 2014 hasta marzo del 2015, dispusieron de manera totalmente injustificada, ilegal, ilícita e ilegítima de un patrimonio, logrando que la asociación perdiera de manera absolutamente ilícita la suma de 1.240.971.000 guaraníes, sí. Y eso está debidamente acreditado a través de pericias contables, pruebas de informe y también seguramente otros medios de prueba que vamos a producir en juicio. Y como bien lo indica, ¿qué es lo que motiva realmente la preocupación a esta altura, ya la indignación? Ocurre que esta causa, con motivo de cuándo ocurrieron los hechos y hasta cuándo se produce el perjuicio disvalioso desde la perspectiva del patrimonio de la asociación, estos hechos tendrían una posibilidad de eventualmente no ser sancionados, sí, por el tema de la prescripción o por el problema de la extinción de la acción penal, que son circunstancias que razonablemente se podrían discutir. No ahora en este juicio, pero sí ya a partir del año que viene con alguna posibilidad.
Doctor, ¿y qué nos está ocurriendo? A vos, sí, doctor, sacando de la ignorancia, la diferencia entre la prescripción y la extinción.
Sí, cómo no. La prescripción es un instituto que en cierto modo está destinado a los justiciables a los efectos de que el Estado ejerza el derecho de persecución y eventualmente sanción de una conducta penal en un tiempo determinado. O sea, la prescripción es una modalidad que extingue la acción, pero ¿por qué? Por una presunta inactividad o inoperancia de quien tiene derecho a perseguir penalmente esa conducta. Sí. La extinción de la acción es un instituto que consiste en determinar cuánto puede durar el proceso. En este caso, nuestro código establece que el proceso se inicia a partir del primer acto de investigación, pero por decisiones pretorianas de la Corte se dice de que es a partir de la notificación del acta de imputación y no podría durar más de 4 años. Se suspenden ese plazo a través de los incidentes.
¿Y recursos? ¿Nosotros estamos en cuánto, doctor?
Bueno, en el tema de la extinción de la acción, al año pasado habían transcurrido 2 años y 6 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque habían muchos incidentes, recursos, recusaciones promovidos por las partes, vamos a decir, de las defensas técnicas. Acá el problema real es la prescripción. ¿Por qué? Porque la conducta de estas personas concluyó en marzo del 2015, y si bien es cierto, hay un acto que se desarrolla en septiembre del 2015, vamos a tomar en el peor de los escenarios, marzo del 2015. ¿Qué es lo que ocurre? El código establece que independientemente de ciertas circunstancias que hacen a la suspensión del plazo de prescripción o a la interrupción del plazo de prescripción, si transcurre el doble del plazo de la prescripción, no hay tutía, discúlpeme, pero así las cosas, hay que hablarlo como son. No hay forma de revertir la eventual, que opere eventualmente el plazo de prescripción. Entonces, ¿cuándo eso podría ocurrir? Y podría ocurrir, en el peor de los casos, en diciembre del 2014, o en el mejor de los casos, en marzo del 2025. ¿Y qué es lo que pasa, Gustavo y amable audiencia? Nosotros tenemos una expectativa seria de obtener un resultado favorable, al igual que ocurrió en el caso de Esteban Ferreira, en el sentido de que se declare la existencia del hecho, quién es su autor, y se imponga una consecuencia jurídica que sería los términos de una pena privativa de libertad. Pero estamos hablando de la primera instancia, tenemos todavía una segunda instancia, tenemos todavía la necesidad eventualmente de la Corte Suprema de Justicia, todos los vaivenes procesales que supone llegar hasta eso. Entonces no es impensable suponer de que eventualmente esta causa pudiera llegar al estado de impunidad. Claro. Hay una especie de, no sé, tipo de condescendencia. Yo entiendo el tema de la edad de las personas sometidas a proceso, pero aquí hay que ser también muy claros y contundentes. Nuestro sistema penal no permite la delincuencia senil. O sea, es falso el sistema de que como consecuencia de la edad uno no pueda eventualmente ser sancionado penalmente y privado de su libertad. De ninguna manera. Doctor, al contrario. Sí.
El martes está marcado el inicio del juicio oral. Esperemos que no haya ningún incidente que impida ese inicio. Porque ahí entendí perfectamente, pues no, eso hay tiempo, pareciera que hay tiempo para una condena a primera instancia, pero también hay que prever que dentro de ese mismo plazo tendría que darse, en caso de una apelación, la condena en segunda y ni qué decir la de la última instancia. Así que vamos a estar pendientes, te vamos a volver a llamar nosotros después del martes a ver si arrancó el juicio, cómo va, pero solamente quiero cerrar con esto. ¿A qué sanción se exponen estas personas?
Y nosotros entendemos de que la conducta de estas personas se incursa dentro de los delitos de apropiación y lesión de confianza, sobre la tesis de que, sin ser muy técnico, que esos dos delitos fueron cometidos por estas personas en una pluralidad de acciones. Entonces, automáticamente la expectativa de pena para nosotros, así como está hoy día, es de 10 años. Ahí para nosotros, sí, claro. Perfecto. Ahora bien, lo que de ahí se llega a probar en juicio, de ahí lo que lleguemos a requerir como pena privativa de libertad, ya va a depender de los medios de prueba que hayamos producido y los vaivenes propios de este tipo de debate, ¿verdad? Excelente. Y yo le agradezco mucho y le pido, por favor, control ciudadano, control de la opinión pública, porque se afectó el patrimonio de personas de un segmento muy sensible y eso es realmente grave. Y no podemos dejar impune con motivo de las cuestiones
aparte
de la prescripción.
Tiene que ser también aleccionador, ¿verdad? Porque si no se sanciona este tipo de conducta, todas las asociaciones corren el mismo riesgo. Doctor, te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo, vamos a estar pendientes.
Gracias por el espacio, muy amable, gracias.
Muchas gracias, el abogado Rodrigo. Yo dice